también administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo. ¿Qué nos dicta los mismos?
Ahí empezamos el que pasa en el mundo aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Todos los miércoles de 10 y media a 12 del mediodía en directo desde los estudios de Contrabanda, y repeticiones los jueves de 6 y media a 8 de la tarde y los domingos de 5 y media a 7 de la mañana aquí en Contrabanda, Radio Libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Si no podéis seguir estos tres horarios de programa, siempre podéis acceder a nuestra página web, a la página del podcast, que es quepasaenelmundo.contrabanda.org. Y ahí, pues bueno, los jueves se cuelga ya el programa que realizamos en directo los miércoles y podéis rescatar programas anteriores. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar pues correos con información, agenda, crítica, sugerencias, etcétera, etcétera. Tenemos un teléfono, recordemos, estamos en directo hoy miércoles 29 de mayo de 2013 y el teléfono es para que puedas llamar hasta las 12 del mediodía si quieres participar en directo.
Sí, es el 93-317-7366.
93-317-7366. Y nada, pues esperamos colaboraciones y llamadas de la audiencia. Tenemos también una cuenta de Twitter que es quepasamundofm. Si no me hace mucho la vaina el ordenador que tengo, pues podré ir siguiendo y también os podéis comunicar a lo largo del programa pues enviándonos un tweet directo.
Podéis escucharlo también grabado el jueves de 6:30 a 8, si no me equivoco. Y luego el domingo de madrugada, así como un horario, no sé si es de 5:30 a 7 de la mañana. Aunque bueno, si ya lo estáis escuchando ahora.
Bueno, las repeticiones. Tenemos dos repeticiones, más podcast. No hay escapatoria. Si lo quieres escuchar, lo puedes escuchar. O sea, el que no lo escucha porque no quiere. Así de sencillo.
Eso mismo.
Ahí apretando las clavijas, ¿eh?
Y nada, pues vamos a entrar un poquito en materia. Pues empezaremos como normalmente hacemos, con historias de aquí del Estado español o de Cataluña. Y para empezar, pues bueno, el miércoles también nos levanta, bueno, después del programa nos enteramos de la detención de dos fotoperiodistas en Madrid, de Raúl y Adolfo. Son fotoperiodistas que están cubriendo todas las manifestaciones y que están habiendo en contra de los recortes y bueno, movimientos sociales y tal, y bueno, pues serán detenidos en sus domicilios con las acusaciones de atentado a la autoridad. Decían que en una de las manifestaciones habían agredido a policías con unas ramas de árboles, con lo que tampoco la policía presentó ni la rama ni presentó imágenes de esta agresión, pero bueno, ya están en la calle, pero están con acusación y pendientes de juicio. Son Raúl Capín y Adolfo Luján. Y bueno, pues continúa la represión y ahora, pues bueno, los encargados de visualizar lo que está ocurriendo en las calles y que han hecho fotografías y reportajes del exceso de violencia policial, pues bueno, molestan cara a la opinión pública, cara a su bonita, a la imagen, a la buena imagen que pretende mantener la policía española bajo las órdenes de los mandatarios políticos. Y ahora pues
empezaron de mira
están estos dos.
Empezaron con los inhibidores para móviles, para que la gente no pueda grabar en las manis lo que ocurre, ¿no? En las manis, valga la redundancia, que las palizas policiales, las agresiones, la gente lo grababa con los móviles, ¿no? Y luego lo colgaba en internet. Empezaron con inhibidores para que la gente no pueda utilizar los móviles en las manis. Y bueno, ahora quedan los fotógrafos, que son, bueno, evidencias gráficas de lo que allí ocurre, ¿no? Hay fotos de este pibe, de, bueno, un tío llevado por dos policías con la cabeza ensangrentada, una chica también golpeada, ¿no? Todo eso son pruebas gráficas de la brutalidad policial que no quieren que vean la luz, ¿no? Que la policía no quiere y el gobierno no quiere que se sepa, ¿no? Cuanto menos fotos y cuanto menos grabaciones haya, mejor.
¿Puedo preguntar qué reacción ha tenido el Colegio de Periodistas u otras organizaciones corporativas o profesionales? O ya no el Colegio de Periodistas, sino la prensa oficialista frente a...
Pues ahora te voy a contestar a eso. Precisamente estas detenciones han tenido lugar después de una semanita de acoso por parte de medios como La Razón, ABC, señalando que dentro del colectivo de periodistas que cubren las manifestaciones hay infiltrados antisistema que están desestabilizando. Entonces, hostia, primero los medios han señalado.
Entonces va más allá
y la
de lo
policía
que yo creía.
Ha disparado directamente.
Yo creía que había falta de solidaridad, pero es va más allá todavía.
Hay cierta campaña desde hace ya un tiempo por medios de la ultraderecha, de los más media, pues ya señalando, y que también a ellos mismos, no sé si ya les da vergüenza la actuación de la policía y pues simplemente pues quieren no ver lo que ocurre realmente y confiar ciegamente. Entonces han señalado y en este momento y finalmente la policía ha acabado disparando, pues llevándose por delante a
estos. Es de vergüenza. O sea, los sabandijas que son periodismo en España y quien estudia ahora ciencias de comunicación o audiovisuales debería planteárselo también, porque es tremendo. Bueno,
como he dicho, ¿no? Lo que no quieren es que queden pruebas de la brutalidad policial, cuando menos pruebas gráficas, digamos, fotos, grabaciones haya mejor, que no se puedan utilizar para denunciar a la policía y que tampoco la gente por internet vea las bochornosas actuaciones policiales en las manis y en las protestas en la calle, ¿no? prueba fehaciente de lo que estoy diciendo es que el pibe que ha sido detenido, el fotógrafo, ahora no me acuerdo el nombre, cuando salió, lo primero que dijo es que lo que le preguntaba a la policía era por las fotos, no le preguntaban por la, ninguna agresión, y eso es todo. Ya sabemos que la policía se inventa la, la policía se inventa las causas por las que se lleva a la gente, ¿no? Primero te llevan y luego se inventan el por qué te llevaron, ¿no? Se han inventado que, bueno, que este el fotógrafo les agredió con unas ramas de árbol ni no sé qué, pero en realidad lo que querían era saber por las fotos que él pudiera tener en su poder, ¿no? Que haya, o sea, que hubiese sacado en diferentes manifestaciones, qué fotos tenía, de la policía pegando o de gente de, con heridas o no, qué fotos, qué reserva o qué, digamos, qué remesa de fotos tenía para en contra que pudiese, digamos, entre comillas, enmancillar la imagen de la policía, la honorabilidad, como le llaman ellos. La policía habla de honorabilidad, que ellos tienen que conservar su honorabilidad, ¿no? Entonces, seguramente le habrán preguntado por estas fotos que él hubiese podido sacar en diferentes manis que pudiese perjudicar a la imagen de la policía, ¿no?
Claro, tal que no puedes ser periodista y el primer enemigo lo tienes en casa si eres periodista. O sea, ya sé que soy un pesado y que vuelvo a lo mismo y tal, pero por ejemplo, en Qusair ahora se han cargado, y no es la primera ni es la quinta asesinada, a una periodista de Al-Akhbar, los armados que habían entrado en la ciudad y tal, y los plumíferos de la prensa de aquí dicen que, bueno, fue alcanzada espuriamente por disparos. Cuando quemaron, que calcinaron todo el edificio de Syrian News, aquí la prensa mutis por el foro. O sea, ¿estos son periodistas?
Bueno, ya sabemos que el periodismo, para empezar, están a favor.
Con sus compañeros, ¿sabes? De profesión, es que...
Bueno, pero no son compañeros, porque, bueno, este fotógrafo trabaja para un medio alternativo.
El fotógrafo principal trabaja para Mundo Obrero, y el otro, pues, es un colaborador que, bueno, acostumbran a cubrir juntos,
No son compañeros, ya sabemos que lo más media responde a unos intereses, políticos, económicos, son empresas privadas, y bueno, son empresas privadas que funcionan, ¿no? Y ganan dinero al calor del capitalismo. Están a favor del sistema, obviamente, sean progres o conservadores, están a favor del sistema, trabajan para el sistema, bueno, son, digamos, un medio de propaganda para los intereses, para los capitales financieros, y bueno, ya sabemos que lo más media cómo se las gasta, ¿no? No vamos a descubrir ahora qué papel cumple la Razón, el ABC, el País, ya lo hemos dicho hasta el hartazgo, ¿no? Entonces no son compañeros, podrán estar en la misma profesión, pero ni siquiera eso, porque la profesión que tiene este compañero fotógrafo no es la misma que la profesión que ejercen lo más medio.
Totalmente,
¿no?
De acuerdo.
No,
totalmente,
no es la misma, acuerdo, profesión.
Claro.
No, sí, se dedican a lo mismo.
No, pero sí, es que Periodistas Sin Fronteras, por ejemplo, también se cayó. Con lo de Siria, con lo de Qusair, con lo de Syrian News también se cayó. Y bueno, es que no son, claro, es lo que tú dices, no es aparentemente una misma profesión, pero simplemente transcriben lo que en El País, y me consta, bueno, lo que escriben como si fuera de su cosecha, son artículos del Washington Post.
Es lo mismo que a nosotros nos comparen con las tertulias de Cuatro. Somos compañeros porque, ¿por qué? Porque estamos en un medio de comunicación, ¿no? No somos compañeros de nada. Estamos en la vereda enfrente, estamos totalmente en contra de lo que... Es más, estamos aquí para contrarrestar lo que ellos mismos hacen, ¿no? Que ejercer de pregoneros de...
Claro,
de
la, no, ya, sí, ya lo sé. O sea, solo
de las mafias políticas.
Solo satirizo, o sea, solo ironizado un poco sobre la contradicción de que luego ellos mismos son los que, para hacer propaganda, enseguida te saltan con tanto con la historia de la libertad de prensa como con, hostia, que somos periodistas, que no nos dejan mentir libremente, ¿no?
Este pibe, el fotógrafo, está en las manis precisamente para dejar constancia de lo que lo más media oculta, ¿no? Que son las palizas policiales,
total,
la brutalidad policial, las cargas totalmente desproporcionadas, las bochornosas actuaciones de los antidisturbios. Bueno, está para dejar constancia, para dejar gráficamente registrado lo que los más media no quiere mostrar, ¿no? Que o lo ocultan o lo pasan muy por encima, ¿no? Bueno, hubo cargas policiales en la plaza en Neptuno porque algunos provocadores que tiraron piedras a los antidisturbios, y ahí queda, ¿no? no profundizan, no muestran, ¿no? La verdad, que es los antidisturbios, que hay policías de paisano que la están liando para luego justificar las cargas policiales y, bueno, las bochornosas cargas policiales y palizas a las que son sometidos muchos de los manifestantes, ¿no?
Claro, pero es, sobre todo también lo grave, pues es traer la connivencia o vemos realmente a quién sirven estos más media, porque son los que señalan, pues van en la tesitura de, pues, de mayor oreja, diciendo que no se deberían dar imágenes de ninguna de las protestas, querrían ocultarlo todo y que parezca que aquí la verdad de lo que ocurre es lo que dicen estos voceros de los partidos políticos y del establishment, y que no mostrar realmente lo que está ocurriendo en la sociedad, en las calles, en el día a día. Y pues bueno, son incómodos, los incomodan a ellos mismos desde sus tertulias, pues bueno, quizás viendo ciertas cosas les da un poco más de vergüenza mantener sus criterios y sus puntos de vista, aunque los siguen manteniendo y pues bueno, te mienten, acabas de ver una cosa y sin ningún rubor te dicen lo contrario, pero sí que les ponen un poco de aprieto. Entonces pues bueno, preferirían no tener acceso, que no se viera todo esto, para que sus argumentos fueran más fuertes. Y bueno, pues gracias a medios alternativos y gracias a, pues en este caso, a radios libres como Contrabanda, como Bronca, como otras radios libres, hay una voz que va reflejando la otra España, o la otra, lo que ocurre realmente en la calle. Y que
no, y aparte los dejamos en evidencia, ¿no? Porque este fotógrafo, al fotografiar a la policía, no solo deja en evidencia a la policía, al fotografiar las cargas policiales, la brutalidad policial, la gente herida, sangrando y tal, no solo deja en evidencia a la policía, sino que deja en evidencia también a los medios de comunicación, que no informan de esto. La gente va a internet y ve estas cosas y dice, ¿y cómo? ¿En La Sexta no salió esto? Antena 3 no dijo nada. El Mundo no sacó nada. El País apenas se informó de lo que ha sucedido. Entonces, incluso deja en evidencia aquellos medios de comunicación que callan, ¿no? Y ocultan esta información, ¿no? Los dejan evidencia. La gente empieza a atar cabos, que puede ser un poco tonta hasta cierto punto, pero bueno, si tú vas a internet y ves cosas que luego en el noticiero no salen ni siquiera en los títulos del final, ¿no? Dices, pero bueno, entonces, ¿estos que me están informando? ¿Qué me están diciendo? ¿No? Entonces, hasta cierto punto también les dejamos en evidencia, ¿no? Entonces, por eso no les interesa que estemos por aquí, ¿no? Ni nosotros, ni este pibe fotógrafo, ni nadie, ¿no? Que los únicos medios con licencia para decir algo sean ellos, y que sean los únicos dueños de la verdad. Que la verdad sea lo que ellos dicen que sea, ¿no?
Que
la verdad salga de sus mentiras, ¿no?
Sí, 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 sí.
Que su mentira se convierta en verdad, y que la verdad verdadera que ocultan no salga a la luz, ¿no? Que ellos sean el único centro canalizador de la información, ¿no? Digamos.
Exacto. O sea, que son las marcas blancas, son las caretas con sus diferentes anagramas y tal, de dos agencias de prensa que están adueñadas por unas finanzas.
Claro, o sea, y que sea el único canal por donde la gente pueda saber algo o no saberlo, pero que sean el único medio, ¿no? Que todo lo que salga por ahí sea lo que realmente está pasando, entre comillas, para el público, y que los que realmente decimos lo que pasa, pues no tengamos esa posibilidad, que la única realidad sea la que ellos muestran, ¿no? Eso es lo que quieren, por eso es la censura, ¿no? Por eso es esta persecución, para que los fotógrafos no puedan fotografiar ciertas cosas, para que la gente no pueda grabar ciertas cosas, para que la gente no pueda decir ciertas cosas, ¿no?
Bien lo sabe la asesinada periodista de Al-Akhbar. Estaba ahí al pie del cañón haciendo trabajo sobre el terreno. En una ciudad como Qusair, que llegó a tener 80.000 habitantes, bueno, tenía cerca de 80.000 habitantes, y quedan civiles unos 3.300, o sea, barrios y distritos enteros donde todos son mercenarios, y la tía lo estaba sacando. Porque luego hablan del bombardeo con armas químicas y tal, pero de lo que no hablan los que han hecho todo el montaje de Le Monde, los franceses, de que prácticamente toda la ciudad, es que ahí no hay civiles, o sea, es simplemente...
Bueno, y parece que va por miércoles, ¿no? Porque el miércoles, el anterior, hace 15 días...
15 de mayo.
Fue la detención de los cinco
anarquistas
en Sabadell, que continúan detenidos. Y el miércoles pasado fue este fotógrafo, este colega fotógrafo, con su ayudante.
Desde bueno, aquí, su compañero, más, ¿no?
Ayudante queda un poco, bueno, poco elitista, ¿no? Un poco
pedimos la libertad.
Subordinado, ¿no? Su compañero, ¿no?
De Yolanda, Juan, Silvia, Xavier y José, detenidos en la operación de Sabadell. Pues desde aquí una vez más pedir la libertad. Y bueno, ahora hace poco en el Parlamento de Euskal Herria, pues alguien de Amaiur o de Bildu, no veo ya con las siglas de la izquierda abertzale, pues desde partidos políticos se le prohibía hacer uso de la palabra de presos políticos. Pues bueno, los presos políticos en el Estado español existen, se encarcela por ideología, y en este caso, pues bueno, difundieron los compañeros de Sabadell pues sus ideales, y por eso han sido,
bueno, se encarcela por ideología y se encarcela por ciertos actos por su componente ideológico, ¿no? Digamos, si por ejemplo, si un tío, un chupi sale de la oficina y cabreado porque, no sé, ha perdido dinero con las acciones y le pega una patada a un contenedor, no pasa nada. Ahora si vas tú y eres un comunista que les pega una patada a un contenedor, te piden 20 años. Está el componente ideológico, ¿no?, que agrava, ¿no?, el, digamos, la condena o lo que el aparato judicial pueda ejercer. La condena o, bueno, el castigo que el aparato judicial te pueda imponer, ¿no? El componente ideológico es determinante, ¿no? Como dije, fue un ejemplo burdo. Claro, no, fue un ejemplo burdo el que acabo de dar, pero es así.
Es así.
Pero es así, ¿no? Está el componente ideológico. Bueno, la doctrina Parot es lo más gráfico, ¿no? El ejemplo más gráfico del que hay un componente ideológico que determina que haya gente encarcelada que sea tratada con más dureza, digamos, y tenga que cumplir las penas enteras, íntegras, por una doctrina que es aplicada especialmente a un determinado grupo de personas, que es el grupo de los presos de ETA, ¿no?
Hombre, y que una,
hay un claro componente ideológico.
Y que una estantería con envases o con conservas o con sacos de arroz en un hipermercado, en el Caprabo, donde sea, es intocable y está por encima del estómago de una persona, y eso también es ideología. O sea, el 90% de los encarcelados son por delitos contra la propiedad privada. Esto es la... O sea, es lo intocable, ¿no? Es la ideología también.
No, no, pero claro, pero según lo que hagas, si eres un tío del PP, pues te tratan de una manera. Si eres un anarquista, pues te cae la del pulpo. Eso está clarísimo, ¿no? En este caso, estas cinco personas son detenidas por su, bueno, ideología anarquista, claramente, ¿no? Y bueno, decir que no hay presos políticos, por más que lo diga el PP, que diga lo que quiera, Amnistía Internacional tiene informes de España donde habla de presos políticos. O sea, a nivel internacional ya se sabe que en España hay presos políticos. Uno lee la prensa de fuera y cierta parte de la prensa de fuera de España habla de presos políticos, ¿no? O sea que, bueno, y el PP podrá decir lo que quiera. O sea, el hecho de disfrazar el lenguaje no va a cambiar la realidad. Tú puedes disfrazar el lenguaje e intentar manipular dialécticamente al personal, pero eso no va a cambiar el hecho concreto, que es que aquí hay presos, en España hay presos políticos y cada vez más, ¿no? Ya lo estamos viendo.
Porque los presos de determinados grupos políticos que tienen enfermedades terminales y al final mueren en la cárcel de las enfermedades terminales y no les han excarcelado, cuando en la Constitución se prohíbe mantener encarcelado a gente con enfermedades degenerativas y en ciertas partes del proceso y tal, esos son presos políticos. O sea, porque a lo mejor con otro tipo de personas sí que se cumpliría esa ley, ¿no? Porque no importa, pero con ellos no los pueden querer fuera, ¿no? Porque son una voz y los tienen que secuestrar y los tienen que silenciar. Y los del PCR en España, pues desgraciadamente lo saben bien. Esto es pura política también.
Y bueno, pues ya realmente ya sabemos de qué pie calzan estos más media, de qué pie calza la policía y los partidos políticos. Y bueno, supongo que nos darán más noticias.
Y hablando de presos políticos, a ver si se me carga. Bueno, hablando del tema, que enganchando con el tema que estamos ahora aquí tratando, pues solicitan casi 13 años de prisión para los dos miembros de la CNT detenidos el 14N. 12 años y 9 meses de cárcel y algo más de 5.000 euros de multa es la pena conjunta que el Ministerio Fiscal pide para los dos integrantes del sindicato CNT acusados de delitos de desorden público, atentado contra la autoridad y daños cualificados y una falta de lesiones al hilo de los sucesos ocurridos al término de las manifestaciones que cerraban la huelga del pasado 14 de noviembre. El día 15 de este mes arranca la vista oral sobre un caso rodeado de polémica. Bueno, ya vemos, ¿no? Esta información, ¿no? De que se le pide a la... Bueno, esta información me parece que es un poco antigua, pero bueno, vale igual, ¿no?
Bueno, hay mil procesos abiertos ahora mismo por represiones de diferentes manifestaciones y, bueno, día a día nos sorprende con nuevas detenciones. Yo quería hablar un poquito, ¿qué os parece? Ahora ha salido, pues ayer o antes de ayer, de que el restaurante o el bar que tiene en el Congreso de los Diputados, que va a cambiar de manos, entonces, pero que ya se licitan, que poniendo precios máximos, y bueno, nos enteramos que su señoría se pueden tomar cubatas a 3,5 euros con los mejores licores, y están hablando de los precios que tienen y que pueden hacer un desayuno de un café con leche, con pasta, con no sé qué, por 1 euro. Entonces, pues bueno, después te puedes extrañar de cuando le preguntaron a Zapatero si sabía lo que valía un café en la calle, no lo sabía, porque claro, es que realmente los precios que tienen en su bar, porque ahí tampoco puedes entrar tú. Me acuerdo que hace 2 o 3 meses hubo como una acción de un colegio público al cual le habían subido el precio del comedor escolar, pues iban ahí los padres y los niños con tuppers para llenarse allí, nos dejaron entrar, obviamente. Entonces, que bueno, que vemos que con los sueldazos que tienen, todavía en el bar que tienen a su disposición, tienen tapas de jamón jabugo a 4 euros... vemos que todo lujo, y bueno, pues lo de los cubatas, lo del alcohol, pues veo también que es una exageración, que cómo pueden tener derecho a tomarse, porque bueno, en parte ese restaurante sí que tiene un beneficio, pero está subvencionado por todos y todas. No sé, veo un poco aberración. Puede parecer chiste, pero es lo que hay, y bueno, quería...
Bueno, esta información que acabo de leer de los detenidos en bueno. Carlos N., es de hace un par de meses. Ahora están en el juicio. No, hay que buscar a ver. Esta información es de un par de meses antes de que les enjuiciaran. Y bueno, ahora deben de estar a punto de... Bueno, deben estar en juicio, un proceso judicial.
Hay que preparárselo eso. No lo puedo decir aquí.
Sí, sí. No, bueno, busqué la información y no me fijé la fecha ahí, ¿no? Que venía pequeñita. Y es de hace un par de meses. Pero bueno, en todo caso sirve como también ejemplo de persecución política ideológica, ¿no? Por pertenecer a la CNT, ¿no? Le piden 11 años a los activistas, ¿no? A dos miembros de la CNT.
Mientras otros brindan con los cubatas y los combinados. Que no sea que se les atragante, un día tengan un mal trago. Esto me recuerda a la película... Es que las cosas, bueno, a veces sorprende, ¿no? La historia. Una película francesa, es una versión de María Antonieta, de la biografía. No está mal. Hay una escena en la que, bueno, ella está repartiendo ¿queréis pastel? Y tal, mientras la turba está casi asaltando Versalles. A lo mejor un día se encuentran con algo a sus puertas mientras están brindando. Pero bueno, es que son paradojas de las cosas, ¿no? O sea, cuando la propiedad está por encima de la persona, pues...
Y bueno, ayer la mayoría absoluta del Partido Popular impidió que se admitiera a trámite una iniciativa del Bloque Nacionalista Galego para que los estafados por las preferentes y por los fondos de inversión estos puedan recuperar la totalidad de su inversión y además una indemnización. Hemos visto como gente pues ha perdido hasta el 70% de sus pequeños ingresos cuando fueron totalmente engañados por los directivos de las oficinas de bancarias, que a la vez ellos eran presionados desde arriba para que realmente vendieran toda esta mierda a la gente, no les informaran, y bueno, pues están perdiendo una burrada de dinero. Esto es un corralito, les han dado acciones que no valen una mierda, acciones que han intentado vender ahora, que desde ayer eran que las podían vender, pero claro, realmente están perdiendo, pues eso, entre el 50 y el 70% de todo lo que tenían ahorrado. Unas preferentes que no, esto no se le vendió a las grandes empresas y a grandes millonarios, porque ellos ya saben dónde pueden meter su dinero, o lo tienen ya directamente en paraísos fiscales. Y bueno, pues día tras día también estamos viendo las manifestaciones de los afectados por las preferentes y por todo esto.
Y han desplomado el precio de las acciones de Bankia con todo el proceso que han hecho, y ya los fondos de inversión pueden comprar bien baratitas las acciones.
Bueno, le dan las acciones que no quiere nadie, ¿no?
Sí.
Se las regalan como parte de pago de, entre comillas, por la estafa de las preferentes, unas acciones que no valen nada, que nadie se las va a comprar, obviamente, ningún inversor, ni ninguna persona en su sano juicio va a invertir pasta de su bolsillo para comprar acciones que están bajando día a día, ¿no? Que se están desplomando. Nada, bueno, le dieron las acciones a como parte de pago las preferentes, diciendo, bueno, te damos estas acciones, ¿no? No las puedes vender hasta cierto día, ¿no? Y bueno, no las puedes vender hasta el día que no sea, hay como una especie, ¿no?, de restricción, ¿no? Hay un día determinado para que puedan empezar a venderlas. Bueno, en esos días que tuvieron las acciones en, ¿no?, ahí paradas, pues bajaron estrepitosamente. No les sirve para nada eso. Ahora las venden y no le vale ni pa' pipas. La estafa en toda regla. Bueno, esto de las preferentes es un complot, ¿no? Tener en cuenta que, qué casualidad, que al mismo tiempo, ¿no?, muchas entidades financieras fueron colocando estas preferentes a distintas personas en distintos lugares de España, ¿no? Las distintas entidades fueron vendiendo casi al unísono, ¿no?, estas preferentes, sabiendo que bueno, que le están colocando a esta peña activos tóxicos que iban a perder dinero. Entonces, lo que hicieron es negocio con esta gente, ¿no? Les colocaron estos activos tóxicos y por otro lado ganaban pasta, ¿no? Se quedaron con la pasta, ¿no? Entonces, bueno,
mientras The Economist,
parece que no son hechos aislados, sino que hubo, sí, como una especie de acuerdo no bancario de meter esto.
Sí, sí. Se ha golpeado por todos lados. Mientras The Economist, que es voz del mundo libre, todo el mundo lo sabe, y del bloque democrático, se felicita de que los costes laborales ya están bajando casi lo suficiente, o sea, por unidad de fuerza de trabajo, como para, según ellos, relanzar la actividad empresarial, y que la facilidad de despido pues también es síntoma de que se reactivará por la leche. O sea, luego se felicitan también de que el balance comercial es positivo, de que hay superávit. Pero bueno, ¿hacia dónde se exporta, no? O sea, si luego se queda en stock, porque esos mercados tampoco son solventes, ya que por cojones la economía española tiene que, por los contratos que tienen con la UE, tiene que exportar hacia la UE más de un 70%, y encima países cuyos mercados no son solventes como los del sur de Europa. Ya me dirá el Economist que pan para hoy, hambre para mañana, es eso, pero bueno, todo lo... Cuando quieren justificar las medidas de un gobierno que les van a ellos, que les bailan el agua, pues todo lo justifican con datos, y luego detrás de los datos hay que ver también. Pero bueno, estamos muy jodidos, y a pesar de todo, dice cierta tradición con un bagaje, digamos, especializado en acuñar aforismos que justifican, que hacen al esclavo transigir y resignarse a su suerte, dice determinado aforismo, por muy grande que sea tu desgracia, siempre puede ser peor. De una tradición que bueno, que encima algunos dicen que es democrática y otros dicen que es hasta revolucionaria, pero bueno. Por muy grande que sea tu desgracia, siempre puede ser peor. Y lo peor es que Aznarín amenaza con la rentré en escena. Entonces, bueno.
Bueno, estoy intentando buscar a ver cómo, qué ha pasado con esta noticia antigua que he leído. A ver si cómo ha ido el juicio, ¿no? Porque si hablaba de que el 15 de ese mes a esta noticia data de febrero, pues iban a entrar a juicio, quería saber a ver cómo había ido, pero cada vez que tecleo me aparece la misma noticia, por eso no hay más información. Si alguien sabe algo de lo que ha pasado con estos, con el juicio de estos, cuidado, que has tirado ahí el agua, si alguien sabe algo de qué ha pasado con estos dos activistas de la CNT o integrantes de la CNT detenidos y acusados de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad en aquella huelga general, pues que nos lo diga, que nos lo haga llegar, porque siempre me aparece la misma información. Sigo tecleando, pero...
Bueno, relacionado con lo que habla de las preferentes, se están dando algún tipo de condena contra las caixas, son bien poquitas, pero bueno, ahora recientemente Caixa Laietana ha sido condenada en Mataró por la venta de preferentes y subordinadas. La gente del colectivo Ronda, de aquí de Barcelona, ha conseguido que Caixa Laietana tenga que reembolsar a su clienta los 60.000 euros invertidos en sucesivas emisiones de deuda subordinada y participaciones preferentes suscritas en octubre del 2010 y posteriormente en octubre del 2011, un periodo en el que, según el juez, ya se conocía el problema de liquidez de estos productos. Entonces, bueno, de vez en cuando se están viendo algunas acciones por parte de los jueces, igual que han comenzado a hacer algún pasito en el tema de los desahucios y tal, pues bueno, ya que la clase política
sí
no mete mano como debería meter, pues de vez en cuando hay algún juez que quizás enajenadamente o yo que sé por qué, pues da razón a los afectados y no da la razón a los bancos. O sea, pequeños triunfitos se van consiguiendo, quieras o no.
Bueno, ¿qué estaba por decir? Que se me olvidó.
Estás un poco espeso, ¿eh? Hoy.
No, pero quería decir algo sobre este tema que estabas comentando. Bueno, que los bancos lo que protegen es a los grandes inversores, no a los pequeños ahorristas, ¿no? A los grandes inversores sí que les fueron dando les fueron soltando pasta.
Bueno, y les han permitido sacar el dinero cuando antes de que pasara cualquier cosa o moverlo como se les antoje, ¿no? Eso no tiene ningún problema. Pues más noticias. El gobierno español toleró el espionaje colombiano contra activistas y refugiados en Asturias. Los servicios secretos colombianos espiaron en Asturias activistas y personas refugiadas para actuar contra ellas y desprestigiar su labor en defensa de los derechos humanos. Entre los métodos que usaron figuran el seguimiento, la vigilancia digital, la interceptación de comunicaciones y el hostigamiento. Así consta en numerosos documentos del propio Departamento Administrativo de Seguridad, la ya disuelta inteligencia colombiana, requisados en 2009 por la Fiscalía General.
Si tenemos la llamada de un compañero en espera.
A ver, bueno, la vamos a pasar por la antena entonces. A ver si nos va. Hola.
Salud, compañeros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
muy
estás?
Bien, muy bien. Me estaba haciendo unas risas con el compañero que ha cogido el teléfono, que hace de locutor.
Sí.
Bueno, de telefonista. un par de cosas. Voy a decir un par de cosas, voy a ser bastante breve. Mañana a las 9 de la mañana en la calle Francesc Companys hay una concentración por el hecho del motín de Escuadra Camins. De las 9 de la mañana, normalmente hasta las 1 o por ahí que dura el juicio, pues estará allí en concentración las personas que quieran ir para apoyar a estos compañeros que reprimieron en el motín de Escuadra Camins y tienen las agallas y las narices de decir de no callarse y denunciar a los carceleros, a los médicos y al sistema jurídico y político. Eso por un lado. Luego, también, que eso se ha dicho mucho, pero bueno, yo lo voy a decir, porque hay gente que escuchamos estas emisoras y luego otros lo escuchan en otros medios, como internet y todo eso, pero hay gente pues que no tenemos otros medios, tenemos el radio, y entonces pues para esas personas también puede ser. La manifestación que hay mañana, el sábado, No, mañana, no, el sábado a las 5 de la tarde, por los detenidos del CLOT. Es a las 17 horas, Mercat del CLOT, el metro, la parada del CLOT, una concentración y manifestación. Dissabte 1 de juny, 17 horas, plaza del Mercat del CLOT. Para las personas que no saben de qué va, es los dos chicos y una chica que se detuvieron el día 29 por la mañana primera hora, y es para darle apoyo. Y luego el miércoles, el día 5, el juicio a las 10 horas, a las 10 de la mañana, en la ciudad de la injusticia, que se intentará, bueno, se intentará, no, quieren llevar a juicio a estas tres personas y mirarles de meterle el marrón, por un lado, y el miedo a ellos y al resto, que les damos apoyo y que nos solidamos cuando hay este tipo de injusticia. Bueno, esto por aquí, ya está. Luego, aquí tengo una cosita muy, muy, muy pequeñita, que dice: la Comunidad Europea vende armas a los mercenarios internacionales en Siria, Estados Unidos e Israel. Vale. Otra nueva Libia. Bueno, lo que quieren hacer de Siria, lo que has dicho tú, compañero, el que ha cogido el teléfono, el telefonista, lo que quieren hacer. Lo que quieren hacer es otra nueva Libia. No quieren hacer otra nueva Libia. Es el proyecto que tienen. Van a por Libia y luego, si pueden, el siguiente paso es Irán. ¿Por qué? Porque así controlan los recursos energéticos y controlan a los pueblos. Bueno,
no se imagina el saqueo que están haciendo con Siria. Es brutal.
Ya.
O sea, asaltaron el banco. La llamada Revolución Siria asaltó el banco de Raqqa, pues no sé cuántos cientos de millones y tal, vale, ole sus cojones. ¿Por qué no asaltan el banco franco-saudí, por ejemplo, que hay en Siria? O sea, asaltan el banco central, pero el banco franco-saudí, por ejemplo, cogen las fábricas, la economía productiva de Siria, crean cordones armados de protección de los camiones que vienen desde Turquía, desmontan las fábricas, todo el capital físico, la maquinaria, se la llevan a Turquía. Lo montan en Turquía. Hasta los cuerpos de la gente los matan, tienen sus mafias, le sacan los órganos, comercian con sus, hacen tráfico de órganos. O sea, es un saqueo, bueno, en toda regla.
Es lo que hicieron, lo que hicieron hace ya, que es que hay tantas noticias y tanta información, lo que empezaron en Irak y no paran de hacer. Todos los días en Irak hay muertos, todos los días en Afganistán y muertos igual, como los muertos siempre somos los de abajo.
Lo que dicen de que es una guerra interna, sectaria, interétnica, no sé qué, o sea, mentira. Bueno, tengo familia y tengo amigos, tanto libaneses como sirios, bueno, sunnita casado con chiita, alagüita con sunnita, mi hermana es de... aunque ella, bueno, independientemente de que sea creyente o no, pero es de origen, somos de origen de parentesco cristiano, casada, no casada, bueno, pareja de hecho en concreto con sunnita. O sea, están pintando las cosas como si fuera estos árabes que son unos fanáticos y son sectarios y se están pegando según corriente religiosa y tal, y es que eso es mentira.
Bueno,
o sea,
es lo mismo que hicieron en la guerra del 36, es lo mismo que hicieron en España, la guerra del 36, lo que hicieron, hacer a los ojos a la parte republicana, a una parte del pueblo, porque la República fue votada en el 31 y llegó con el voto popular, se formó la República, se tiró en el 31, se tiró Alfonso XIII, y bueno, no es que se tiró, que de hecho él dimitió antes de que fue, uno de los pocos reyes que he visto. Bueno, también también sabemos que le asesoraron y dijeron: mira, su majestad, mejor es que dimita usted si el pueblo español no le quiere. Y luego subió a la República, pero es que los sectores reaccionarios caciquiles, eso no se den nunca. Y sea en el 36, sea en el 2010 o en el 3050. El poder quiere todo el poder, todo el dinero, y quiere que las personas seamos esclavas.
Sí, sí.
Te acuño una cosa más, yo os dejo porque así, si otras personas quieren llamar, tienen los micros abiertos y al mismo tiempo vosotros también pasáis la información que tenéis. que ni me había dado casi cuenta, Guatemala, Troismón, Giosmón, el indultan, como si lo habían caído, eran 50 años.
80 años.
80 años, ya la quieren indultar, o ya está indultado.
Bueno,
están en ello.
Están en ello, han, la, el, como el Tribunal Constitucional de ahí de Guatemala, ha echado para atrás toda la fase de juicio hasta el 15 de abril pasado. Entonces todo lo de la condena queda en nada, queda y los, nada, y los abogados de Giosmón pues ya se están moviendo para que quede incluso en libertad. Ya. Pasó una noche en cárcel, pero después por supuesta enfermedad ha pasado a un hospital, y la última información que tenemos es que estaban en el hospital y que se están los dos. Pero si ya el mismo presidente de Guatemala ya dijo que no había que hacer mucho caso a la sentencia, y bueno, pues el Otto Pérez Molina era encargado de los servicios secretos durante la dictadura, entonces, bueno, no puede permitir.
Era general, ¿no? El que es presidente ahora de Guatemala era general.
General y jefe de los servicios secretos durante la etapa de Giosmón.
Entonces, es su amigo, es su colega.
Entonces, no puede permitir, y ya dijo que no había que hacer mucho caso, y realmente, pues ha cumplido todo el vaticinio que dijo y...
Se ha hecho el paripé, se ha hecho el cuento, se ha hecho como en Guatemala ha habido justicia popular... Pero los dos días, bueno, hacen algo muy parecido a lo que pasó aquí con el banquero, que estuvo, no sé si estuvo hace unos días con el Blesa. No estuvo ni 24 horas en la cárcel. Y yo no quiero cárceles, pero es que no quiero cárceles ni para unos ni para otros. Pero si las tienen que haber para los de abajo, pues que la hagan para los de arriba, para los que la hacen mal.
Está.
Bueno, pues entonces ya sabemos que ese... Pues a lo mejor con un poco de suerte le pasa lo mismo que le pasó a Videla, que murió en la cárcel, en la cama. Lo mismo que pasó a Franco... Y lo mismo que le ha pasado a otros
géneros. A Pinochet y a tantos sí. Otros.
Bueno, os dejo los medios libres.
Muy bien. Bueno, gracias por llamar.
Sí.
Salud.
Saludos, muchas gracias. Salud.
Bueno, pues antes de la llamada del compañero, pues estaba nombrando la connivencia del gobierno de España con los servicios secretos colombianos aquí en el Estado español, siguiendo a refugiados políticos que sabían que estaban pues más en la zona de Asturias. Y bueno, pues otra vez Uribe, para el régimen de Aznar y Zapatero, pues era un gran demócrata y permitía las acciones en territorio del Estado español. Incluso, pues bueno, el pasado 13 de septiembre en Gijón se celebró un acto de recuerdo a un sindicalista, Luciano Romero, que estuvo refugiado en Asturias y a su regreso a Colombia fue asesinado. Un documento del servicio de información colombiano, fechado en 20 de septiembre, recogí información del acto y datos biográficos de este sindicalista, y bueno, finalmente fue asesinado en Colombia. Pues nada, los países tan demócratas como Estado español y Colombia, aunados en la persecución política y en el asesinato político, en este caso, que continúen negando la existencia de presos políticos y de toda esta mierda.
Por cierto, que el mismísimo Evo Morales ha denunciado a Uribe como uno de los autores intelectuales o una de las mentes que había detrás de un plan para asesinarle. Y Uribe dice que, bueno, que ante tales supuestas difamaciones por parte de Evo, el que va a denunciar va a ser él, ante organismos internacionales y tal. Entonces, bueno, Evo Morales hace unas semanas expulsaba a la organización de ayuda norteamericana, la USAID.
USAID,
sí. Y bueno, y los de la USAID como muy indignados y muy airados y tal, dicen que ellos es que ya se iban. O sea, la típica actitud como de, bueno, ya nos íbamos nosotros de aquí. Lo que están, o sea, se pisan el palito y están autodelatándose de que tan altruistas y tal la ayuda no es, puesto que cuando un sistema se les escapa de las manos, ya se iban ellos, dicen ellos mismos. O sea, ya retiraban la supuesta ayuda. Bueno, no sé. Hay una película sobre Pedro Rey y el cártel de Cali, el origen en Colombia, basada en un libro, también se llama El Rey, el libro, la película del mismo nombre, y explica bastante la ayuda de la USAID a cómo el negocio del refinamiento de cocaína en Colombia lo empezaron a erigir a través de la USAID. O sea, la USAID enviaba enviaba material y elementos de laboratorio para las cocinas, que se llaman, y no preguntaban demasiado y tal. Y luego llegó un momento en que por cada dólar que entraba a Colombia de este negocio, en Estados Unidos se quedaban 4 dólares. Entonces, USAID tiene un pasado.
Por cierto, la política de inmigración del PP ahora ha cambiado, ¿no? Antes era... Bueno, han subido el precio. Antes, a los inmigrantes que compraran un piso de 160.000 euros se les daba la residencia. Ahora tienen que adquirir uno de 500.000 euros para lograr la residencia. Y bueno, a los extranjeros que
presenten
proyecto empresarial en España y compren deuda pública por un importe superior a 2 millones de euros, pues tendrán la residencia. O sea, nada, casi nada, así, facilito. Vienes, compras 2 millones de euros en deuda pública y tienes la residencia.
Qué solidario.
O te compras un piso de 500.000 euros
y otro,
o pones una empresa en España.
Y otra notición solidario relacionada con la vivienda es que la Generalitat destina 1 millón de euros a material de excavación y de demolición para las viviendas en las que gente desahuciada, por ejemplo en Barcelona, en la Trinidad y en otros distritos, se había metido porque pues en algún sitio tenían que meterse y tal. Y entonces, como medida de presión y demás, pues la Generalitat destina 1 millón de euros a material para demoler. Echar a las personas y demoler esas viviendas.
Lo de la ley de extranjeros, estas nuevas normas para extranjeros ricos, digamos. Mientras aquí se le niega a los inmigrantes que no tienen papeles la atención sanitaria y se les margina y se les persigue y se los encarcela en centro de internamiento a los ricos, ¿no? Que vengan con 2 millones de euros.
Es una promo que
es comprar, bueno, eso
de regalo.
Pero no, de regalo nada. O sea, eso como me lo quieran poner, pero eso es comprar una residencia, ¿no? Los empresarios ricos,
sí,
los
sí.
extranjeros ricos podrán comprar la residencia. Si tienes pasta y quieres ser residente español, pues compras la residencia. O bien adquiriendo un piso de 500.000 euros, de estos que deben estar vacíos porque seguramente la familia ya ha sido desahuciada, ¿no?
Claro.
O sea, ponen en el mercado estos pisos que han quedado vacíos porque la gente ha sido echada de
eso
ahí.
Eso es. Claro, yo hablo de regalo en el sentido de que es como una especie de promo, sí, para los mercados solventes y relanzar los pisos ahí donde los mercados son solventes.
La gente está siendo desahuciada para que los extranjeros ricos vengan aquí a comprar pisos, ¿no? Y bueno, lo puedes comprar de esa manera o comprando deuda pública por importe superior a 2 millones de euros, pues compras la residencia de regalo, te traen una residencia y una foto autografiada. Pues.
¿Por quién? A ver, si es interesante.
Por Aznar, no sé.
Bueno, pues estamos llegando ya a la hora de... Bueno, a la hora y media, ya, bueno, hora.
A la hora.
De programa.
A ver, tenemos reloj nuevo. Nos han puesto un reloj muy guapo también. El tercero en un mes, a ver si dura. No, porque el anterior se suicidó, no sé qué hizo. Bueno, se cayó de ahí arriba.
Pasan cosas raras en contrabanda.
Dijo, no me usan nunca. aquí son tan impuntuales, ¿no? En contrabanda, mejor acabo con todo. Prefiero acabar con todo. Bueno.
Pues vamos a pasar a un tema musical.
Vamos a pasar a un tema, ¿no?
Vamos a escuchar a la gente del corazón del sapo desde su tema Matarifes y, bueno, pues dedicarlo a los 5 compañeros presos de Sabadell, a los presos torturados por los carceleros en Quatre Camins, como apuntaba el compañero, mañana se reanuda el juicio, y a tantos y tantos presos políticos y presos comunes que sufren de la dictadura de las cárceles.
Vamos allá.
HC.
El miedo a la libertad reposa en tu pelo. qué volver, por qué regresar al camino que estrangula a la razón. Caminar revienta en el cartel que has de colgarte del corazón y hoy volverá a caer. Solo volver para buscar la madre muerta, muerta, muerta. Saca pelear otras miserias, abrir las ventanas y también las puertas. Si al final no quieres pensar, no sabes pensar, no sabes pensar.
¿7 años de cárcel?
Ni set, ni un, ni mig, ni cap.
Ni 7, ni uno, ni medio, ni ninguno. En el clot y en todas partes, absolución, huelguistas.
El próximo 5 de junio se celebrará el primer juicio a raíz de los hechos sucedidos durante la huelga general del 29 de marzo del 2012. Ese día, solo en Cataluña, hubo más de 50 detenciones, las cuales siguieron hasta el septiembre y ya suman más de 100. De momento, las peticiones fiscales son altas y tanto la Generalitat de Cataluña como el Ayuntamiento de Barcelona están tomando partido presentándose como acusación particular. A tres vecinos del Clot les piden 7 años de prisión. La acusación, volcar contenedores, cosa que en sus palabras se ha traducido en desórdenes públicos, daños y delitos contra la seguridad vial.
El pasado 29 de marzo fuimos muchas las que salimos a las calles de nuestros barrios y pueblos. Hasta ahora hemos estado pagando los platos rotos de aquellos que nos miran desde arriba y solo ven números. Solo hasta ahora.
El 29 de marzo no nos tocaron aisladamente y no responderemos aisladamente.
Manifestación en Barcelona el sábado 1 de junio a las 5 de la tarde en la plaza del Mercat del Clot. Y concentración el 5 de junio, que es el día del juicio, a las 10 de la mañana en la Ciudad de la Justicia.
Solidaridad29m.noblogs.org.
La libertad de todas las imputadas es la nuestra. La lucha de todas.
¿7 años de cárcel?
Bueno, empezaba, se repetía la cuña ahí.
Pues una cuña recordatoria de una parte de la agenda que nos ha hecho llegar también el compañero que llamó por teléfono, que bueno, este próximo 1 de junio va a haber una manifestación por pedir la absolución de estas compañeras de, bueno, de Clot, ahí también gente de del Escort también imputadas, y bueno, pues de lo que hemos seguido hablando los últimos meses, de la represión que están llevando a cabo las fuerzas policiales y fuerzas políticas en este estado español. Y bueno, pues vamos ya con el tramo final del programa. Tengo una noticia de sacado del periódico Diagonal. De África, se está produciendo un genocidio de mujeres en la República del Congo. Kadi Atsuba denuncia que más de 50.000 mujeres en la región de los Kivu, en el este de la República Democrática del Congo, han sufrido violencia sexual por parte de grupos rebeldes ruandeses que operan en el país. La periodista denuncia que las guerrillas llevan años masacrando a la población, saqueando aldeas y brutalizando a la sociedad civil congoleña, ante el silencio de los medios de comunicación internacionales y de los gobiernos. La violencia sexual se convierte en un arma de guerra cuando... A ver, que perdí ahora la... He perdido la noticia.
¿Se te ha ido?
Sí, se me ha movido. Bueno, pues nada, un caso más. Ante aquí en el Estado español hemos asistido la semana pasada a 4 muertes de mujeres en manos de sus compañeros, excompañeros o de energúmenos. Y bueno, en otros países del mundo realmente la violencia contra las mujeres se lleva a niveles máximos. Y nada, la violencia sexual se convierte en un arma de guerra cuando se utiliza de forma sistemática. Cuando los rebeldes planean saquear una aldea, utilizan como estrategia la violación de todas las mujeres y niñas con el objetivo de romper la comunidad a través de la destrucción del cuerpo de las mujeres. Así logran separar a sus miembros para que sean débiles y no puedan defenderse de la situación en la que se encuentran. No se trata de llegar a una casa, coger a la mujer y violarla sexualmente. Los rebeldes armados mutilan los genitales de las mujeres y obligan a sus familiares a mirar y participar en la agresión. Todas las mujeres, sin importar su edad, corren la misma suerte. Se trata de feminicidio, de genocidio contra las mujeres. Los rebeldes también raptan mujeres para convertirlas en esclavas sexuales durante meses o años. Los niños y niñas nacidas de esta situación son rechazados por las comunidades. Las personas pierden su humanidad, su vida, sus bienes, sus casas, sus hijos. Se convierten en desplazados o refugiados. Todo el país está afectado por esta situación. Los grupos armados se han dado cuenta que con los años de crisis y dictadura, el aumento de la pobreza ha hecho que el tejido social haya comenzado a perder su valor. Cuando dejaron de pagarse los salarios de los trabajadores, principalmente hombres, las mujeres empezaron a hacerse cargo de la economía local con sus comercios, huertos y pequeñas empresas, reactivando la vida de la comunidad, tanto en aldeas como en grandes ciudades. Las mujeres estaban levantando la economía local, por eso destruyéndolas acabas con la vida de la comunidad entera. A nivel nacional e internacional las consecuencias son devastadoras. El 66% de las mujeres que han sufrido esta violencia están gravemente enfermas por SIDA o otras enfermedades de transmisión sexual. Y nada, pues es la denuncia que nos llega desde el Congo, una noticia que realmente los medios de comunicación no hemos escuchado nada de nada.
Pues la realidad, y de que son guerras intertribales porque son muy bestias y muy salvajes y tienden a hacer las guerras civiles así y tal, nasty, o sea, nasty de plasti. O sea, eso, qué casualidad que ahora que África, varios países como Sudán, como Níger, como Angola, están creciendo mucho en el PIB, están llevando a cabo políticas socialistas adaptadas a su contexto, que están haciendo realmente reflotar sus perspectivas, ahora todo esto también florece. Es que es, o sea, qué casualidad. O sea, realmente la mano externa, bueno, y la mano mercenaria, contratista de mercenarios, es que está a la orden del día. Está a la orden del día y bueno, es que tienen que parar cualquier síntoma. O sea, cuando los pueblos levantan la cabeza es que tienen que usar la bota y apisonársela otra vez. O sea, ya...
Y bueno, sobre Siria, la semana pasada hablábamos de que líderes de los grupos rebeldes estaban aquí reunidos con el ministro de Exteriores español. Hablamos que a principios de esta semana se tenía que hacer una cumbre de ministros extranjeros. Y bueno, pues este lunes los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reunieron en Bruselas y acordaron no renovar el embargo de armas contra Siria. Esto permitirá que cada país europeo arme directamente a la oposición siria que combate contra el presidente sirio Bashar al-Assad, lo que estaba previamente prohibido según los términos de un embargo de la UE por un año que debería expirar el viernes. Las antiguas potencias coloniales de Europa, en Medio Oriente, Gran Bretaña y Francia, encabezan la ofensiva para armar directamente a los rebeldes sirios.
O sea, vaya novedad y vaya mentira el embargo. Vaya mentira el embargo, cuando parece que las armas, claro, entonces les llovieran del cielo como a los antiguos hebreos les llovió el maná o algo así.
Ahora lo hacen oficial.
Ahora lo hacen oficial, simplemente, o sea, desde Alemania, a través de Austria, o sea, cargados convoyes desde Alemania, a través de Austria, luego hasta los puertos de Croacia, de la costa dálmata, salían ahí los barcos, anclaban en Libia, anclaban en Líbano, y de ahí pasan, eso no es ninguna novedad. Turquía, ¿qué pasa? Que no está en la estructura militar de la OTAN. Quienes más les ha armado, de los que más les han armado, Turquía no pertenece a la estructura militar de la OTAN. Desde Israel, desde la llamada zona de exclusión, que es una franja en los altos del Golán, donde se supone que no puede haber, que se supone que es una zona desmilitarizada y tal, tanto estructuras de asistencia, de atención médica para sus heridos, de los llamados rebeldes, de bases desde las que salen, o sea, desde Israel. Eso es que está a la orden del día. En Siria han pillado un vehículo israelí y eso es verdad. Es verdad. Aunque digan que es un montaje, lo que sea. O sea, yo he visto las imágenes y es un tipo de vehículo que no creo que esté en los sirios como para reproducirlo, como para reconstruirlo en Siria para aparentar. O sea, es un vehículo que no militar, que en Siria no existe eso. Y es verdad. O sea, la implicación ha sido máxima desde el principio. Y luego también se delatan porque dicen... O sea, estas armas que dicen que ahora van a enviar más y no sé qué, que ya envían un, siempre han enviado un montón, las, ¿cómo las van a meter directamente sobre Siria? O sea, están delatando dónde está la supuesta rebelión y dónde está focalizada geográficamente, dónde está anclada, porque ¿dónde van a dar las armas? Pues a los países limítrofes donde tienen sus campos de entrenamiento y donde tienen sus bases. Y luego desde allí entrarán, claro, evidentemente no las van a meter en Siria directamente las armas. O sea, viendo esa misma noticia, ellos mismos se delatan de dónde están, de cuál es el origen, de... Bueno.
Bueno, y aquí hay una noticia, que es que el ejército francés ya está entrenando mercenarios en Jordania para invadir Siria. Las fuerzas especiales francesas han terminado recientemente los entrenamientos militares en el desierto jordano de Wadi Rum en vista de una posible intervención en Siria, según el publicó en su sitio web el periódico francés Le Figaro. De acuerdo con el diario, este año los ejercicios que realizan anualmente las fuerzas especiales de Francia en Jordania tuvieron como objetivo la preparación para posibles operaciones militares en la vecina Siria. Un experto citado por Le Figaro indicó que en los ejercicios de este año participó un número mucho más elevado de militares que los años anteriores. Dos compañías de combate y un grupo de militares que forman la parte del tercer regimiento del 13º regimiento francés de paracaidistas participaron en los entrenamientos en el desierto jordano que duraron una semana. Asimismo, Le Figaro subrayó que el país galo dispone de una unidad de fuerzas especiales en Jordania que ha sido considerablemente reforzada a causa de la creciente crisis en Siria. También en Jordania, las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos actualmente están entrenando a varios grupos militares formados por representantes de la oposición siria. Las fuentes militares estadounidenses, por su parte, confirman esta información explicando que los instructores del país norteamericano colaboran con sus homólogos jordanos para proporcionar información a los combatientes sirios. O sea, está metido el ejército francés, el ejército estadounidense, Israel por el otro lado, bueno, por el mismo lado, ¿no? Digamos, no en Jordania. Bueno, no habla de Israel, no habla de que Israel esté entrenando o esté en Jordania, pero sí que está, ¿no? En el tinglado.
Y son fundamentalistas. Si queréis, por vosotros mismos, poned vídeos de sus... No vídeos, o sea, que pertenezcan como a medios que denuncian su actividad, sino vídeos de ellos mismos en los que se autopresentan y se autopromocionan sus incursiones y sus comandos y tal, y veréis que del Dios es grande no salen. O sea, parece que les hayan programado. Y es lo único que dicen todo el rato. El ejército libre. No hablo de los que están en el extranjero, en Francia o en Londres, que se ponen los uniformes de postín y salen ante las cámaras del extranjero afeitados y tal, y aparentando como ser otra cosa y dando una imagen como de la oposición que llaman ellos laica y profana y moderada y no sé qué. Pero eso es un montaje, eso es mentira. O sea, los que tienen allí es todo lo... Se pongan una marca o se pongan otra, es que es lo mismo.
Bueno, en este mismo sentido, hay otra noticia. Filtran que Obama ha encargado al Pentágono un plan de acción militar en Siria. Bueno, no, más o menos van esta
dirección.
Funcionarios gubernamentales de Estados Unidos afirman que la Casa Blanca ha pedido al Pentágono que elabore planes para introducción de una zona de exclusión aérea en Siria, algo que sería impulsado por Estados Unidos y otros países como Francia y Reino Unido.
Y toda la porquería que los medios de comunicación aquí, por llamarles de comunicación, por llamarles algo, han estado metiendo sobre las supuestas limpiezas étnicas y no sé qué en el oeste del país. Bueno, lo que dicen de Banias, por ejemplo, que si es ciudad suní, que si no sé qué, mi familia política de... O sea, por parte de la esposa de mi tío, del hermano de mi padre, son de Banias. Ahí suní, no hay ni kiski. O sea, hay los que vinieron del este, mercenarios y cazarrecompensas y tal, que se metieron allí, en Banias. Esos son los que hay. Pero no tienen nada que ver con población civil. Y los que han sacado como cuerpos calcinados y cuerpos que han sido muertos y tal, es de la gente armada que fue allí. Porque Banias... No tiene la composición demográfica poblacional que han dicho en los medios de comunicación. O sea, es mentira también. Y lo que dicen del ejército alagüí, que si el ejército sirio es como el ejército alagüí, a ver, entre el 70 y el 80% de los efectivos entre la soldadesca son suníes. No por nada, sino porque es la composición demográfica abrumadoramente mayoritaria en Siria. En las milicias populares de voluntarios también la mayoría absoluta son suníes. porque, pero no por nada, sino porque refleja y correlaciona que es la composición demográfica mayoritaria del país. O sea, todo lo que están diciendo, bueno, es que es mentira. Incluso aunque sean los hombres de paja y sean los tontos útiles, pero también entre la oposición exterior, como es una cuestión también de clase social y la burguesía liberal, que esperaba otra línea política y se cabreó porque le quitaron las golosinas de las manos cuando Siria optó por una línea más socialista y más popular, y son la oposición en el exterior. También hay cristianos, también, o sea, George Sabra, por ejemplo. George Sabra es católico maronita. O sea, están dando como la... Están intentando crear una etnificación, como en tantos otros países han hecho antes, y lo pintan como un proceso interno de Siria y no sé qué, cuando no es así.
Bueno, noticias sobre Siria, sobre la agresión a este país, ¿no?, por parte de una coalición internacional que está armando y entrenando a este supuesto ejército rebelde, ¿no? Que ya vemos que más que ejército rebelde, pues es una especie de... ¿cómo decirlo? Dilo tú mejor.
Pues una basura y una bazofia. Y una contra...
Pues lo ha dicho mejor que yo.
Y una contra nicaragüense. Bueno, todavía mucho más allá, porque son... Es que mucho más bestias si cabe. O sea, no tienen límite, así simplemente les han dicho, bueno, vosotros custodiad ahí donde os posicionéis el saqueo del país. Ya he hablado antes de las fábricas, las desmontan pieza por pieza, se las llevan a Turquía. Ya es capital turco, ya no será capital sirio, ya será capital turco. El petróleo, que algunos análisis simplistas y superficiales solo ven el negocio que hace la Unión Europea a través del petróleo que trasvasan y que venden barato a Turquía, los supuestos rebeldes, para nutrir a la Unión Europea. Pero no es solo ni profundamente una cuestión de negocio, es una cuestión de hundir la economía, de matar a Siria de hambre, porque la soberanía agrícola y de trigo que tiene Siria es gracias a sistemas de producción que funcionan con petróleo y sistemas de canalización que necesitan como motor el petróleo. Y quitándoles y embargándoles el petróleo internamente, ya los de la supuesta revolución ya saben que van a matar a la gente de hambre, porque es un país que tiene una autosuficiencia productiva, y no solo agrícola sino industrial también. Así las industrias no funcionarán. O sea, es todo un embargo. O sea, un bloqueo hecho desde dentro también. O sea, es que no tiene nombre. O sea, no tiene nombre. Y aparte, el cinismo de la prensa, cómo lo retransforman todo en una cuestión como, mira, estos árabes que ya entre ellos se están pegando, se están matando, es de una hipocresía, bueno, de tirar la piedra y enseñar el pañuelo por parte de Occidente.
Bueno, y ahora vamos a una información. ¿Tienes algo tú?
No, no.
Bueno, una información en Chile. Carabineros disuelven violenta marcha estudiantil. Bueno, recordemos que la semana pasada hablábamos de una manifestación en Chile que fue reprimida por los carabineros, donde hubieron 130 detenidos. Pues esta información es de esta semana. Comprobé la fecha. Bueno, no cometer el mismo error. Y bueno, una mani en Chile, bueno, digamos que la intendencia negó el permiso para marchar por la Alameda. La marcha se disolvió con chorros de agua y gases lacrimógenos. Los carabineros, policía militarizada, disolvieron la marcha del día 28 convocada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Y la coordinadora de estudiantes secundarios, bueno, se repite dos veces, la cual fue apoyada por estudiantes universitarios, ya que la intendencia negó el permiso para que la marcha recorriera la Alameda. Los estudiantes exigieron marchar por la Alameda, ya que en este punto es el punto más representativo de las luchas sociales. La marcha fue reprimida con chorros de agua y gases lacrimógenos. Algunos jóvenes corrieron a refugiarse a la facultad de Derecho. Se informó en redes sociales que carabineros ingresaron en la facultad a detener a estudiantes. Andrés Fielbaum, presidente de la Federación de Estudiantes de Chile, escribió en su cuenta de Twitter que carabineros cortaron el tránsito por la Alameda con el objetivo de invisibilizar la manifestación. También informó que Fabián Araneda, vicepresidente de la FECH, se encuentra detenido. Bueno, ahí está. otra mani parecido, otro pulso entre los estudiantes y el gobierno chileno por la ley educativa, la ley estudiantil en Chile, no solo aquí, ¿no? Es exclusivo de España esta especie de reformas neoliberales hacia bueno, la educación y en general, ¿no? Y,
o sea, mientras Chile ha participado de una cumbre en la que han firmado y han formalizado la creación de lo que llaman la Alianza del Pacífico, o sea, una especie de anti-UNASUR. Perú, Chile, bueno, algún país, bueno, no demasiados más, digamos, porque en América Latina el orden de correlación de fuerzas pues favorece al soberanismo, menos mal, afortunadamente.
Me recuerda que ahora Correa acaba de ser reelegido.
Sí.
Y bueno, una de las primeras declaraciones fue que Latinoamérica no volverá a ser el patio trasero de nadie.
Sí.
Es una declaración de intenciones, todo y que hace poco escuchamos a alguno del gobierno americano refiriéndose a Latinoamérica como su patio.
A Kerry. A John Kerry, qué fuerte. Sí, sí, sí.
Trasero.
O sea, en inglés es the backyard, como la. Sí, sí. Qué fuerte.
Pues nada.
Colombia también. Obviamente Colombia también está en la Alianza del Pacífico.
Bueno, también, bueno, como para redondear la información, estoy consultando otra fuente y parece que habla de cientos de detenidos y 15 agentes heridos en esta manifestación, bueno, por la reforma educativa del gobierno chileno, que parece que, bueno, no es del agrado, obviamente, de gran parte de los del estudiantado en Chile, igual que aquí en España, pasa en España que la reforma educativa neoliberal y conservadora y fascista del gobierno no es del agrado, desde luego, de la mayoría de los estudiantes españoles. Bueno, esto pasa cuando hay gobiernos de esta índole, ¿no? Y alguna
pues agenda más? Agenda ya.
Bueno, tenemos una cuña, ¿no? Para meter.
Pues empezaremos con una cuña referente a una de las actividades que habrá este fin de semana. Y después daré pues apuntes de agenda y si a tiempo hay algún texto un poquito más largo que daré. Recordar que estáis escuchando Qué pasa en el mundo aquí en Contrabanda FM en el 91.4 del dial de Barcelona. Y que nada, que nos queda un cuartito de 10 minutitos de programa. Vamos a escuchar la cuña.
Cualquier forma de gobierno me fastidia. No me gusta la palabra gobernar. El mando en el gobierno significa poder político, y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo.
Davant la nova ofensiva de l'Ajuntament de Barcelona, en què vol impedir que diferents espais socials, ocupats o no, puguin dur a terme activitats de gaire polític, social, cultural i o benèfic, mitjançant l'amenaça del precinte, volem expressar que no volem deixar de fer les nostres activitats en cap cas. És més, a partir d'ara, accentuarem la nostra agitació, perquè un centre social que no pot anunciar les seves activitats i obrir-les a tothom és el mateix que un centre social tancat, i nosaltres no ens volem desallotjar soles. No acatarem les seves lleis perquè no ens les creiem. No obeirem perquè els centres socials i els espais antagonistes són eines per lluitar contra aquesta legalitat. En cas d'agressió, respondrem amb les nostres armes de sempre, l'acció directa i la solidaritat, amb seny però amb determinació. Hem après que unides som més fortes i més enllà de les diferències, treballarem colze a colze per defensar els nostres espais. Unió,
acció,
autogestió.
Bueno, ahí está la cuña. Que aquí hay un programa que pusieron en el coordinador que se repiten las cuñas, acaban pero vuelven a empezar, o sea, hay que tener cuidado, ¿no? Es que han puesto ahí, tengo que decirlo, aquí los colegas de técnica han puesto el ordenador a cero, lo han formateado y está de puta madre, ¿eh? Que el ordenador anterior iba un poco un poco a tirones, pues lo han formateado, han puesto el nuevo sistema operativo y va muy bien, ¿no? Bueno, como la seda. Pasa que, bueno, esto de las cuñas todavía me tengo que familiarizar con ciertos aspectos, ¿no? Que se repiten y si no las quitas se vuelven a empezar. Así que,
bueno, pues vamos con la agenda. Hoy de música de fondo hemos escuchado a los Romanes, una peña que estará presentando su primer trabajo, Mes Guillotina, este próximo 31 de mayo en La Resistencia, ahí en la calle Rosalía de Castro 92, en el Hospitalet. Y será lo que hará, musicalizará la agenda.
Sí, bueno, se acabó el disco, volvió a empezar. Lo habéis escuchado de fondo. Si os prestas atención, escucharéis un par de temas repetidos. Pero bueno.
Es el fondo, tengo que
decir. Es la continuidad de que va. Que
pues nada, acompaña. Hoy miércoles 29 de mayo a las 6:30, charla Cerremos los CIES. Será en la nave espacial, en motivo de la semana reivindicativa en contra del desalojo. Y se pasará el documental y debate por el colectivo Cerremos los CIES. La nave espacial está en la calle Ávila 176, ahí cerca de Glorias. Jueves 30 de mayo a las 7 de la tarde, una mesa redonda, crisis política y escenario postelectoral en Paraguay. Será en la sala de actes de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona, allí en la calle Comte Urgell 187, al lado del Hospital Clínic, a partir de las 7 de la tarde, mañana, jueves 30 de mayo. Mañana también habrá juicio del pueblo a la justicia, segunda parte. Ya se hizo el año pasado, y nada. Sí, lo volvemos a hacer, volveremos a juzgar a la justicia, una justicia patriarcal, una justicia injusta, una justicia capitalista que funciona para los poderosos y que criminaliza la pobreza, que castiga la desobediencia y perdona la corrupción, y también acepta los indultos dictados a los pocos condenados que roban al pueblo y a los que torturan. Entonces, el próximo jueves 30 de mayo, o sea, mañana 30 de mayo a las 6 de la tarde, se inicia una jornada, será a las puertas de la ciudad de la justicia o de la injusticia, y bueno, pues estarán participando, entre otros, Albert Sales, Esther Vivas, Ada Colau, Jordi Mir, y bueno, pues habrá charlas y varias historias, pues mañana 30 de mayo a partir de las 6 de la tarde. Para mañana jueves 30, pues también concentración en apoyo al juicio de las torturas de Quatrecamins. Será a partir de las 9 de la mañana, ahí en solidaridad con los presos en lucha, delante de la Audiencia Provincial de Barcelona, el Passeig Lluís Companys número 14. Jornadas libertarias Clot Camp de l'Arpa. Jueves 30 de mayo a las 8 de la tarde, presentación del Espai de Salud de la Teixidora, documental La Sanidad en Crisis, el ejemplo de Quilquis, y después debate sobre salud, sanidad, y habrá cafeta. Esto será en el Centro Social Ocupado La Revoltosa, en la calle Rogent 8. Continuando con estas jornadas, el sábado 1 de junio a las 11 de la mañana, Anarquía als carrers, trobadas de distribuidores de material anarquista. A las 12, presentación de Loca Negra, Asamblea Libertaria de Clot Camp de l'Arpa, y después charrada de bala, intervención anarquista antiautoritaria contra el fascismo actual a Grecia. A las 2 habrá fideuada popular al par del Clot, y a las 5 de la tarde ens trobem a la plaça del Mercat per anar a la manifestació en suport dels vaguistes del barri. El proper 5 de juny es celebrarà el primer judici arran dels fets succeïts durant la vaga general del 29 de març del 2012. Aquell dia va haver-hi més de 50 detencions, les quals van continuar fins al setembre i ja se'n sumen més de 100 a tot Catalunya. De moment, les peticions fiscals són altes i tant la Generalitat com l'Ajuntament estan prenent partit presentant-se com a acusació particular. A tres veïns del Clot es demanen 7 anys de presó. L'acusació, volcar contenidors, cosa que en les seves paraules s'han traduït en desordres públics, danys i delicte contra la seguretat vial. Pues eso, començarà a les 5 en la plaça del Clot.
las caras, bailaremos la misma danza y veremos.
Acte antirepressiu a la Vila de Gràcia. Divendres 31 de maig a les 6 i mitja, davant la repressió, lluita i determinació. Acte antirepressiu on parlaran encausats de bloqueig del Parlament del 15J, encausats de la vaga general 29M, del Clot, de Sants i de les Corts, i represaliat i torturat pel motí de Quatre Camins del 2004. Tot això serà a la plaça de la Revolució, allà a la Vila de Gràcia, a partir de les 6 i mitja de la tarda. Y Pueblos Unidos contra la Troika. El 1 de junio, manifestación internacional, marea europea contra los recortes y por una verdadera democracia. Las brutales e inhumanas políticas de ajuste impuestas por la odiosa Troika, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, con la ayuda de los gobiernos cómplices, está causando en Europa la mayor crisis de la democracia de las últimas décadas. Millones de personas estamos siendo condenadas al paro, la pobreza e incluso la muerte por una deuda ilegítima e impagable, que en su mayor parte es privada, de bancos, grandes empresas y entidades financieras. El rescate europeo a la banca, avalado y garantizado por el Estado, una vez más privatiza los beneficios mientras socializa las pérdidas, y a cambio exige recortes sangrantes. Con la excusa de la crisis de la deuda, han modificado la Constitución, sin escuchar nuestra voz en referéndum, imponiéndonos el desmantelamiento de los servicios públicos como la sanidad o la educación, que son entregados al sector privado como oportunidad de negocio, vulnerando así los derechos sociales y laborales conquistados en las últimas décadas. Con ello se ha provocado además que miles de familias de los países afectados pierdan su vivienda y su vida diaria. La disolución de las fronteras entre lo público y lo privado alimenta una corrupción impune que envilece nuestra sociedad y pervierte la política en su papel insustituible de instrumento de acción ciudadana. El objetivo de las privatizaciones es el expolio, la concentración de la riqueza y la profundización de las reformas neoliberales, ya sea a través de memorandos impuestos por la troika a Grecia, Irlanda, Portugal o Chipre, o del rescate financiero en el caso del Estado español. Se está produciendo un trasvase de dinero público a las entidades financieras a costa de la pérdida de derechos básicos, el empobrecimiento generalizado de la población y el aumento de la desigualdad social en toda Europa. Bueno, los motivos creo que están claros, y esto en Cataluña se traduce que en Barcelona a las 7 de la tarde, en Plaza Universidad, manifestación, no pagamos su deuda, que se joda la troika.
Ah, por cierto, notición. Notición, la troika ha relajado 2 décimas la previsión de déficit para el año que viene. Algo.
Ya bajará ya algo está. De importe
solucionado,
interés
solucionado el tema.
Al préstamo ya.
Bueno, pero con condiciones, ¿eh? Tienen que profundizar en la reforma laboral y las pensiones. O sea que ya podemos poner las barbas en remojo.
Y bueno, la última, pues lo que decía la Falca de ni presentades ni callades, U de juny, la desobediencia es el camí. Pues bueno, nos recuerdan otra vez, 5 de la tarde, mani solidaria con los vaguistas del Clot. 8, presentación, campaña ni presentadas ni calladas. 8:30, charla con Manuel Delgado, Spice Dissidents, les alternatives de vida urbana y el seu control. Y a las 10, concert sense llicències, San Mateo Luca y Montserrat. Todo esto será en el centro social ocupat autogestionat Can Vies, al carrer Jocs Florals número 42, allà al costat de Plaça de Sants.
Bueno, y ya con esta gran noticia del final.
Y bueno, y para último apunte, recordar, domingo 2 de junio, Daniel Estulín estará hablando sobre gobierno mundial y el Club Bilderberg. Esto será a partir de las 10 de mañana en el Hotel Barceló Sants. Y bueno, pues serán 4 horas de 10 a 2 y media... que seguro que el hombre este nos dará muchísima información. Decir que aquí esto es una actividad de pago. La entrada anticipada son 34 euros, y entrada el día del evento 40 euros, y el Hotel Barceló Sants está allí en la Plaza Països Catalans sin número, allá al lado de la estación de Sants.
Por cierto, que Luis de Guindos ha confirmado su asistencia, por supuesto no a esta conferencia, sino a la cumbre próxima de Bilderberg.
Bueno, pero
para
si
que
ya,
veáis por dónde van los...
Pero ya está todo solucionado, si nos han rebajado el gobierno de España dos décimas de déficit. Listo, ya está arreglado. Ya está, cerramos ya qué pasa en el mundo, porque ya no vamos a tener más de qué hablar aquí. Bueno, nos vamos. Hasta la semana que viene, aquí en Qué pasa en el mundo, Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona, 91.4 FM, www.contrabanda.org. Y nada, hoy un programa un poco así, ha salido un poco mal. A mí se me ha ido un poco la cabeza, la verdad. Me duele la cabeza, aparte. Y nos vamos hasta el miércoles que viene.
Por cierto, muy rápido, para completar la agenda, el día 6 de junio, don Alejandro Cao de Benós, experto en cuestiones coreanas y, bueno, lleva más de 16 años viviendo en Corea y tal, da una charla en el Prat de Llobregat. No sé exactamente el nombre del centro donde da la charla, pero bueno, se puede buscar en internet. Y para quien quiera escuchar también otra perspectiva respecto del imperio del mal coreano.
Pues nada, entonces, hasta el miércoles que viene, estamos fuera de tiempo.
Venga, salud y contrabanda.
Salud.
No comparto el jergón, no contigo el jergón.